Es momento de arrancar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y es momento de saludar ahora a David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Y es un placer estar un martes más contando un poco la situación del mercado y contestando dudas de los oyentes.
Bueno, un martes que es el primer martes del semestre, segunda parte del ejercicio, y que estamos viendo pues que ha comenzado en la bolsa española con ciertas dudas. Hoy hemos vuelto a tener retrocesos en el mercado nacional, en el IBEX 35. Bueno, siempre nos dice que no se camina al alza todos los días, que esto es un zigzag. Expectativas en todo caso ahora pensando ya en lo que queda de ejercicio, que es la segunda parte del año, y sobre todo niveles que está vigilando porque puedan ser interesantes de observar no solo en nuestro principal selectivo, sino en el resto de índices principales de Europa y de Estados Unidos, David.
Sí, quizá lo más destacable, siguiendo un poco la tónica que comentamos ya la semana pasada, es la mayor debilidad de Europa respecto a la bolsa americana, especialmente respecto a la tecnología y los valores grandes que están impulsando muchísimo a Wall Street. No acaba de ni siquiera de tener un pequeño descanso Estados Unidos. Sí que lo estamos viendo en Europa desde los máximos de hace varias semanas. Y en el IBEX, bueno, pues todavía no hemos ido ni siquiera al primer soporte, que sería la media 200. El primer nivel de soporte a vigilar pasaría por la zona 10.600. También tendríamos soporte en niveles de 10.499, que es el mínimo de abril, y luego pues el 61.8, niveles FIBO de toda la subida, el 61.8 pasa por 9.800 y luego estarían los mínimos del año pasado, de finales del año pasado, en 8.879. Como resistencias en el IBEX tendríamos una intermedia en 11.190. Y luego ya estarían los máximos de junio, que son máximos históricos y añadimos dividendos, en niveles de 11.469. Hay que decir que hoy también la bolsa española lo está haciendo muy mal, lo está haciendo peor el IBEX que el IBEX dividendo, porque ha habido algunos dividendos importantes que se han repartido, ¿no? Por ejemplo, en Enagás, y ya repito, sobre todo para inversores principiantes, que el dividendo se descuenta siempre de la cotización, en mayor o menor medida. Pero más o menos lo que hace el precio es descontar el dividendo que entrega en esa sesión, ¿no? Y hoy pues le ha tocado a alguna compañía de la bolsa española, creo que Enagás, con una rentabilidad además alta por dividendo, y alguna más.
Acciona,
y
por
eso
ejemplo,
pues
sí.
Ha hecho que el IBEX, si no contamos el dividendo, parezca que ha caído muchísimo, pero bueno, tampoco ha caído tanto como parece, ¿no? Aunque sí que ha tenido una mala sesión. Y luego tenemos el DAX, la bolsa alemana, que también está consolidando, que también está corrigiendo un poquito desde zona de máximos que marcó en mayo, lleva varias semanas consolidando. Tendríamos resistencia, una pequeña, en los 18.460 y en máximos de la historia 18.892. Y como soportes, la media de 200 que pasa por 17.700, los 17.626, en niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8, que pasa por 16.300, y los mínimos de finales del año pasado, 14.630. Y en cuanto a Estados Unidos, como decía, está muy fuerte. El Dow Jones un poco menos que el S&P y el Nasdaq, pero también está ahí consolidando cerca de máximos de la historia, con resistencias en 39.571 y en los máximos de la historia 40.077. Y como soportes, la media ascendente, que pasa por 38.200, los 38.000 exactos, los 37.611, y niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría por 35.200, luego ya el mínimo de finales del año pasado en 32.227. S&P 500, como índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos en zona de máximos de la historia, con única resistencia en los máximos del día 28 de junio, del viernes, en 5.523. Y con un primer soporte, que es verdad que si lo perdiera, podríamos pensar en algún descanso o consolidación, que serían los 5.446 puntos. Yo estaría atento en el muy corto plazo a ese nivel. Si lo pierde, podríamos ver algún descanso. Y soportes en 5.191, en la media que pasa por 5.000, en los 4.953, y en niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría por 4.500. Y Nasdaq, y no olvidemos que la mayoría de índices siguen teniendo estructuras y objetivos alcistas pendientes. En el Nasdaq aquí la clave es no perder los 19.472, hablo para muy corto plazo, porque eso tampoco sería clave en el largo plazo. Probablemente sí que sería el pistoletazo de un descanso, de quizá una pequeña corrección de muy corto plazo, pero de momento ni siquiera ha perdido ese primer nivel, ¿no? Y amenaza con seguir marcando máximos. La única resistencia son los 20.017, ya anda por 20.000 el Nasdaq, recuerdo cuando estaba por 6.000 y ya estamos por 20.000. Y acercándose a ese objetivo enorme que llevábamos meses comentando desde Bolsa General y que todavía no ha cumplido. Y soporte en la media que pasa por 17.900, 16.973 o niveles FIBO de toda la última subida, el 61.8 pasaría por la zona de 14.058. Y luego pues el Russell 2000 como índice de pequeñas acciones y buen termómetro para ver la amplitud, y aquí vemos que está costando, ¿no? Que por un lado está las grandes empresas americanas del S&P 500, que están yendo como tiros. Estamos viendo una tendencia alcista histórica, donde además Estados Unidos ha reinado de manera brutal, dominando a cualquier otra bolsa mundial. Pero es verdad que entre acciones pequeñas y medianas no hay tanta alegría, ¿no? Está costando mucho salir de la gran caída, del bache, ¿no? Del cataclismo de 2021-2022, entre ese tipo de compañías sí que hubo caídas duras. Y no acaban de salir del todo de ese ciclo, ¿no?, de mal comportamiento, aunque sí que apunta a que probablemente hemos hecho ya suelo en ese rectángulo entre 1640 y 2030. Tenemos objetivo por ruptura de rango a 2410. Lo más probable, por tanto, aquí también es la continuidad de las subidas. Pero está costando mucho y yo vigilaría la directriz bajista de corto plazo con la que anda chocando últimamente el Russell. Y de resistencias también los 2.132 o los 2.167. Y como soporte la media pasa por 2.000, 1.915, 1.904 y 1.640 puntos.
Bueno, pues este el escenario, es el panorama al que nos enfrentamos. Vamos a ir ahora con dudas de oyentes específicas. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos, David.
Hola, buenas tardes. Tenía una consulta para el señor David Galán. Quería que analizase técnicamente dos valores en el Nasdaq, serían O'Reilly y CrowdStrike. En ambos estoy un poco a la par y quería entender su recomendación y soportes. Gracias.
Bueno, O'Reilly, que es un valor que está saliendo mucho últimamente, CrowdStrike, el segundo de los de las compañías por las que nos pregunta esta firma de ciberseguridad estadounidense. ¿Por cuál de los dos empezamos?
Bueno, llevamos el ritmo, si te parece, del oyente.
Venga.
Bueno, O'Reilly Automotive es una compañía que tardamos bastante en descubrir, ¿no?, en Bolsa General. Hace solo 10 años que la seguimos. Y casi es una pena porque descubrimos bastante antes AutoZone, que recuerdo que cuando la comentábamos nos preguntaban muchos clientes a qué se dedicaba. No la conocía ninguno de los clientes. Ahora, hoy por hoy es bastante popular, igual que O'Reilly. Y ambas, bueno, se han multiplicado por muchas veces. Cuesta encontrar puntos de entrada porque no han corregido mucho en la última década, ¿no? La verdad que han tenido una década prodigiosa, ¿no? Ha sido muy buen comportamiento el de ambas compañías y en ambos casos las dos están ahora descansando un poco, pero dentro de una clarísima tendencia alcista. No hay de momento ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Con las pistas que nos ha dado el oyente, pues acaba de invertir en esos valores, porque están en máximos de los últimos tiempos, ¿no? Apenas llevan sin subir un mes y medio, ¿no? O sea, o dos meses. Han estado haciendo máximos históricos todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Tiene una primera resistencia en 1091 con $22 y luego el máximo de la historia en 1169 con $11. Esos son los dos únicos niveles de resistencia que tiene O'Reilly, y como soportes tendríamos los 947 con $49, los 914 con $50, y ya más importante sería interesante no perder ese nivel en una hipotética corrección, y estarían 860 con $10. Y ya digo, compañía muy interesante, igual que su rival AutoZone, las dos de recambios de vehículos, y las dos pues lo han hecho muy bien y tienen números interesantes, aunque no están en el momento histórico más barato de su historia, ¿no? Sobre todo O'Reilly, pero compañías de calidad interesantes y que de momento siguen en tendencia alcista. Con CrowdStrike ya nos estamos yendo a otro tipo de empresa, en este caso una acción growth, porque es verdad que O'Reilly o AutoZone, ¿no?, también crecen, pero no crecen mucho y por eso tienen PERS bastante bajos, ¿no? En el caso de CrowdStrike sí que sería una compañía de crecimiento, growth, que está dentro del sector de ciberseguridad y probablemente es la que está más fuerte del sector, o al menos una de las más fuertes del sector. No hay de momento ninguna señal de cambio de tendencia. Está en subida libre y con muy buenos números de crecimiento. El tema obviamente es no decepcionar, porque no hay nada peor que ser una compañía growth de crecimiento y que dejes de crecer, ¿no? Que de repente te estanques. Eso el mercado lo castiga muchísimo y hemos visto numerosos ejemplos estos años con Alphen, con PayPal, con Peloton, Zoom Video, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de momento está pues con tasas de crecimiento altísimas, descontando que va a seguir creciendo. Y con aspecto técnico de momento saludable, sigue muy alcista y muy fuerte, no hay de momento ninguna señal de cambio de tendencia. No sé lo que va a pasar, obviamente, pero yo no soy adivino y además ningún ser humano sabe lo que va a pasar en bolsa, y de hecho el inversor principiante comete un error brutal en bolsa y es mi obligación repetir y avisar de ese error, de que no se cometa, porque muchos inversores se creen que para ganar en bolsa, y muchas veces también la prensa orienta hacia ese lado, como que tienes que adivinar lo que va a pasar. Y el ser humano es pésimo prediciendo. De hecho, solo hay que ver las hemerotecas, ¿no? Lo que se decía, lo que se dice, etcétera. Y luego pasar página, pasar lista y ver qué se decía y qué pasó, ¿no? Entonces, como el ser humano es penoso prediciendo, somos pésimos prediciendo, algunos quizá más que otros, pero pésimos en general prediciendo, pues nos queda seguir un método, que lo que tengas sean las probabilidades a tu favor, ¿no? Inclinar un poco la balanza. Aún así, vas a perder muchas veces. Entonces, la clave está en cuando ganes, ganar lo máximo posible, y cuando pierdas, perder lo mínimo posible. Y muy importante, no jugar a adivinar, es que no es necesario. Es decir, CrowdStrike, vemos aquí, es un valor que está en tendencia alcista desde hace tiempo. En el medio plazo, pues a partir de aquí, de que rompió la media y la media volvió a subir, la zona de 150, $160, y ahí pues podrías haber tenido un punto de entrada, ¿no? No en mínimos, porque en mínimos no lo sabes. Hoy, pues a toro pasado dirías, no, en 91 había que haber comprado, ¿no? Pero eso es absurdo, porque tú ahí no lo puedes saber. Pero sí que puedes ver que empieza una tendencia alcista o que rompe la media y mejora a partir de aquí. Entonces, y se activa incluso estructura de impulsos, etcétera. Entonces, esto no va de adivinar ni de anticiparte. Esto va de ser reactivo. Intentar ir sincronizado con el mercado. En vez de estarte dando cabezazos con la tendencia y con lo que pasa, y estar con historietas de si está manipulado o no está manipulado, dedicarte a aprovechar lo que el mercado va dando, ¿no? Y yo creo que esa es la manera más cómoda y mejor de intentar ganar dinero en los mercados. Hay muchas maneras de aproximarse al mercado, pero yo creo que esa es la mía y creo que es la que te hace sufrir menos. Y aquí vemos que la única resistencia, máximos históricos recientes, es 3,94,64. Y luego tenemos soporte en los 3,12, que por ahí pasa la media. Mientras la media suba, pues todo tranquilo. De hecho, lleva subiendo desde mayo del 23, más de un año. Y ya digo, apoyos en la media pues serían zonas para vigilar, mientras no rompa la media pues sigue siendo un valor alcista, y luego también tendría soportes en 303,50, en 280,88, en 273,27 o en 238,61. Buen valor al nivel técnico, valor fuerte, buen momentum, lo hace mejor que la media y de momento sin ninguna señal de giro.
Bueno, vamos con más cuestiones. Vamos ahora, si le parece, con un correo electrónico que nos está enviando un oyente y pregunta por lo siguiente, por dos valores españoles, Meliá y por Iberdrola. Sobre Meliá, la hotelera, ¿cómo incide en la acción que la puedan sacar del IBEX 35? Solo tiene 500 acciones a 4,71. Es decir, nos dice, podría vender y correr. Y en cuanto a Iberdrola, las tiene en cartera, plantea si es mejor... por el tema del dividendo, hacer el canje en acciones, y qué objetivo le ve a este valor, a Iberdrola, objetivo potencial? Vamos a comenzar por Meliá, por la hotelera.
Bueno, Meliá es un título que no lo ha hecho bien. A largo plazo, mal comportamiento, no ha generado valor a los accionistas, actualmente está a niveles del año 1997, se dice pronto, pero está a niveles de hace 27 años. Y que esto cuenta ya dividendos, ¿vale? O sea, que un inversor que haya comprado en el año 97, pues está ganando un 0% de rentabilidad. Yo cada vez que me preguntan por una hotelera, y también siento ser insistente, pero claro, esto no va de ser original, esto va de decir cosas o de que aporten valor, ¿no? Y que sean rentables. Yo cada vez que me hablan de hotelera siempre me viene a la cabeza Hilton, porque comento que me parece la mejor del sector, llevo años comentándolo aquí, y vamos a comparar el gráfico de Meliá con el de Hilton, porque claro, podríamos decir, no, son hoteleras, harán más o menos lo mismo. Vale, pues ahora vemos Hilton, aquí lo tenemos. Y Hilton desde el año 2014, pues se ha multiplicado por más de tres veces. Y en el caso de Meliá, con sus altibajos, pues vemos que no acaba de salir, ¿no? De ese movimiento ahí un poco lateral. Sí que es verdad que ahora pues ha rebotado algo, que la media está en fase ascendente, o sea, tampoco está tan mal. Tendría un primer soporte en los 7,43. De perderlo habría un poco de riesgo de corregir a la media. En la media, en esa zona de media, tiene el siguiente soporte, zona de 7. Y luego ya estarían los 6,41, los 6,10 o los 5,76. Así que bueno, de momento bien, está aprovechando esas subidas el oyente, está en tendencia alcista, de corto, medio plazo. Y la clave sería que la media no se gire a la baja y no vuelva a entrar en otra fase ahí a letargada lateral o lateral bajista, ¿no? Porque no acaba de repuntar. Se ha quedado muy cerca de la resistencia clave de largo plazo, que por encima sí que quizá se podía pensar en que podía tener un tramo de subida mayor, pero de momento se ha frenado justo ahí y es la zona de los 8,20 más o menos, ¿no? Entonces, por encima de 8,20, permiso para un probable nuevo tramo de subida. Mientras no supere ese nivel, cierto riesgo de descanso y con primera zona de soporte clave en la media ascendente. Iberdrola, ¿no? Era
sí,
el otro.
Iberdrola.
Iberdrola, pues repetirlo de siempre, ¿no? Me parece el valor más fuerte del sector. Cada vez que alguien me pregunta por Enagás, Endesa o lo gas natural, Naturgy o la que sea del sector utilities, yo siempre me remito a que me parece que es la más fuerte Iberdrola, incluso a nivel fundamental. También es la que más me llama la atención porque es de las pocas que crecen, por mucho que nos digan, ¿no? Que les caen los beneficios del cielo y que se están forrando las eléctricas y tal. Luego uno va a las cuentas de resultados, va a la realidad, va a los datos, va a las estadísticas, en vez de a la propaganda, y se da cuenta que es un sector entre estancamiento y declive, pero un estancamiento tristísimo además, ¿no? Y de hecho, porque lo normal en una empresa es que vaya creciendo algo, ¿no? Además, con inflación, pues que vaya ganando cada vez más. Y en Enagás, pues vemos que un poco el gráfico no hace más que reflejar lo que se ve también a nivel fundamental. Enagás está justo ahora en niveles del año 2014, de hace 10 años, una década, de cero rendimiento, cero rentabilidad. ¿Y por qué se dan 10 años sin subir nada en Enagás? Porque lleva casi 10 años sin crecer nada también. Entonces, esa es la realidad de gran parte del sector. De ahí, pero es que me dijo mi cuñado que se están forrando. Bueno, pues tu cuñado te dirá misa, pero tú puedes ver los datos, esto está al alcance de cualquiera con un poco de inquietud, y entonces se puede ir a ver los resultados de la compañía, alguna web especializada o en la propia empresa, relación con inversores, se descarga el PDF con los resultados y verá que está estancada. Entonces, Iberdrola es la única que crece y también es la que tiene... mejor aspecto técnico.
Hacemos una pequeña pausa, si le parece, y retomamos con Iberdrola con David Galán de Bolsa General.